Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la Diócesis de Astorga, hoy 18 de septiembre, 25º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, desde luego, son muchos los problemas que nos afligen y de un peso no pequeño. Hoy quiero tratar uno del que prácticamente no se habla, la violencia sexual producida por niños, adolescentes y jóvenes. Yo mismo he podido comprobar la ausencia de debate sobre este tema, buscando en internet entradas como violencia de menores, violencia infantil, etc. Les invito a hacerlo, nada encontrarán. Dentro de este desierto informativo, me ha sorprendido gratamente encontrar un editorial del periódico ABC titulado Menores en crisis, el 11 de septiembre de este año, en el que se aborda el tema. Parte de la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2021 y su llamada de emergencia sobre el incremento de determinados delitos cometidos por adolescentes, jóvenes e incluso niños. El editorial pone el foco en la despreocupación y banalidad con que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes y añade datos estadísticos muy elocuentes, dentro de una tendencia sostenida y creciente durante estos últimos años. Si en el 2019 se abrieron 1.934 procedimientos por delitos sexuales cometidos por menores, en el 2021 la cifra ascendió a 2.625. Lejos de comprender el sexo como un gran regalo de Dios con dos propósitos, amarse y generar vida, como dice el Papa Francisco, la cultura actual lo ha convertido en un producto más de consumo, en un entretenimiento. A ello ha contribuido la revolución sexual del siglo XX, que de forma progresiva fue desvinculando sexualidad y matrimonio, sexualidad y procreación, sexualidad y amor. Lo cierto es que en nuestro tiempo se ha producido una explosión sexual que ha dado pie a un erotismo ambiental exacerbado. Estamos rodeados de una cantidad ingente de estímulos eróticos en el vestir, en el lenguaje, en la televisión. Esta multiplicación de estímulos llega a producir en mucha gente, incluso ya en su edad temprana, una verdadera adicción, que como se ve puede derivar en violencia en la relación sexual. En último término, la liberación sexual sin control deriva en liberación de la agresividad. La sexualidad temprana de los jóvenes, propiciada especialmente por la facilidad con que acceden a contenidos pornográficos a través de los teléfonos móviles, forma parte del escenario que acabamos de pintar. En el control de este uso surge otro foco de tensión e incluso violencia intrafamiliar entre los padres y los propios menores. Ante este problema, que no es de ahora, ¿qué respuesta cultural, social y política se ha venido dando? La consigna general ha sido hacer lo más fácil posible la vida de los menores, ocultando los retos que les presenta y proponiéndoles el ejercicio de la sexualidad como un entretenimiento más. Esta consigna se ha plasmado en la promoción del preservativo, la anticoncepción, el aborto. Últimamente reaparece en la forma de cheques supuestamente culturales, bonos, facilidad para aprobar y, llegado el caso, para pasar con suspensos. Las soluciones que se proponen en el campo educativo suelen referirse a la enseñanza de métodos anticonceptivos o simplemente del mecanismo del acto sexual. Por lo general, la educación sexual de los menores excluye cualquier intento de acompasar el ejercicio de la sexualidad a la madurez y al desarrollo de la persona. Mientras que, por ejemplo, nadie entendería ni promovería que un niño fumase, sin embargo, en este campo ancha es Castilla. Necesitamos una educación que no caiga en el paternalismo, que vincule el ejercicio de la sexualidad a la madurez de la persona y al proyecto de vida, que enseñe el buen uso de las tecnologías y empodere frente al erotismo y la pornografía, que no ignore la dimensión moral de toda acción humana llamada a tratar a cada ser humano como fin, no como medio. El problema es urgente. Pongámonos todos a trabajar. Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Al comienzo de esta segunda etapa de la subida a Jerusalén, nos confesamos humildes siervos del Señor, que todavía no hemos integrado en nuestras vidas lo que con tanta claridad y fuerza acabamos de proclamar en los versos finales del Evangelio de hoy. Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los calificativos que en este pasaje aplica Lucas al dinero, injusto, vil, lo poco, son absolutos, no relativos. Es decir, no es que una parte del dinero es justa, preciosa y mucha, y el resto es injusto, vil y lo poco. No, sino que todo el dinero es injusto y vil, sobre todo mientras haya pobres. Sin embargo, es importante en la vida de las personas como instrumento para construir el reino, para atender a la fraternidad compartiendo. Así la parábola no deja de sorprender. ¿Cómo entender ese elogio al administrador desaprensivo? Notemos en primer lugar que la parábola no aprueba la irregular intervención de bienes, malversación de bienes por parte del administrador, motivo de su despido, ni la supuesta estafa por falsificación de cuentas. Es muy probable que el dinero manipulado procediese de su propio sueldo y sobresueldo. Se elogia, pues, la sagacidad de quien supo rentabilizar en provecho propio y con buenas artes sus irregularidades. Hacer amigos, dice el Evangelio, construir fraternidad es más rentable que acumular dinero. Dios nos ha confiado la administración de los bienes materiales, ser fieles en lo poco, gestionando ese depósito conforme a su voluntad, compartiendo y haciendo fraternidad. Así nos hace acreedores del auténtico tesoro que es don de Dios, el banquete, la fraternidad, el reino.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana. Hoy en nuestra zona de Zamora se celebran dos fiestas muy importantes, concretamente la de Nuestra Señora de la Carballeda en Río Negro del Puente. A partir de las 9:30 de la mañana ya se están sucediendo las Eucaristías y a la 1:00 el vicario de Pastoral José Manuel Carrasco presidirá la Eucaristía, la misa central para esta localidad zamorana. Este mismo día, a partir de las 5:30 de la tarde, estará expuesto el Santísimo y a las 6:30 tendrá lugar la misa por los enfermos. Ya mañana, 19 de septiembre, a la 1:00 de la tarde, concluirán las celebraciones con una Eucaristía por los cofrades difuntos. Día también muy importante en la localidad zamorana de Navianos de Valverde, que celebra también su fiesta, la fiesta del Carmen. El obispo presidirá la Eucaristía con este motivo a la 1:30 de la tarde. Y ya para el próximo jueves, 22 de septiembre, tendrá lugar un encuentro nacional de cofradías en León. Participará nuestro obispo de Astorga. También les adelantamos una reunión de comienzo de curso muy importante. Será el próximo 28 de septiembre en el seminario de Astorga y tendrá lugar, en ella se reunirán los coordinadores de las unidades pastorales, arciprestes, consejo episcopal, delegados episcopales y responsables de los tres sectores pastorales principales en las unidades pastorales, que son liturgia, caridad y evangelización. De esta reunión les hablaremos en los próximos programas. En ella pues abordarán principalmente la implantación de las unidades pastorales en el presente curso en nuestra diócesis y se coordinará e impulsará también el trabajo pastoral en cada uno de los sectores junto con los delegados. y no dejamos de invitarles en un programa más a la novedoso servicio de realidad virtual que ha incorporado la Catedral de Astorga, una visita virtual de 360 grados con vuelo de dron. La hacían pública, lo presentaban a los medios y también al público en general el pasado mes de agosto, y es una experiencia virtual que ofrece, incluida dentro de la visita de la catedral, en la que se puede disfrutar el recorrido por templo a vista de pájaro. Y como decimos, son diversos proyectos basados en la experiencia 360 grados. Es la primera catedral de Castilla y León y la segunda en España en incorporar este servicio, que sin duda merece la pena, porque se pueden ver vistas impresionantes y lugares también que nunca se han visto, como el relicario o la cripta de los marqueses que alberga la Catedral de Astorga, a vista de pájaro. Se puede sobrevolar a ello. Como también les recordamos que durante este mes de septiembre pues continúan las visitas nocturnas a la Catedral de Astorga, que están teniendo sin duda un éxito pues rotundo. Es una visita, como decimos, que comienza desde el interior en el atardecer para poder acceder de manera exclusiva al coro y al presbiterio de la misma, y a continuación se accede a las maravillosas vistas desde la torre, así como a esa visión de las campanas con la iluminación nocturna. Tienen lugar los viernes, sábado y domingo a las 9 y media de la noche. El precio de la entrada general es de 15 euros, los menores de 12, 7, y para aquellas personas de Astorga, sacerdotes y personas con capacidades diferentes, con acreditación, el importe es de 9 euros. Y ya le vamos adelantando también noticias de agenda. El próximo domingo 25 de septiembre, el obispo de Astorga presidirá una misa de acción de gracias por la beatificación de Pedro López y Francisco Santos en Nogarejas a las 12 y media de la mañana. Y el martes 27 de septiembre se inaugurará oficialmente el curso en el Colegio Pablo VI de Arrúa. Estará el señor obispo en esa inauguración a las 11 de la mañana y por la tarde participará en el Consejo de Asuntos Económicos a las 6 de la tarde en el Obispado de Astorga. Y no nos olvidamos recordarles que está teniendo lugar el septenario de la Virgen de los Dolores en la parroquia de San Bartolomé de Astorga. Este año, como comentábamos en el programa anterior, pues con motivo de una serie de obras de instalación eléctrica e iluminación que están llevando a cabo, la fiesta se ha hecho a la inversa. El día 15 se ha tenido lugar esa fiesta de la Virgen de los Dolores y el septenario justo después. Estos días posteriores, cada día a las 7 y media tiene lugar la corona dolorosa y a las 8 la Eucaristía del septenario. Y también les informamos de los ejercicios espirituales que comienzan hoy hasta el 23 de septiembre en la Residencia de San Francisco de Astorga, a cargo del obispo Monseñor Santiago Agrelo Martínez. Y el Santuario de Fátima de Astorga sigue con adoración diaria del Santísimo Sacramento de 9 de la mañana a 9 de la noche. La celebración semanal de la Eucaristía tiene lugar todos los sábados a las 11 y la celebración especial mensual el día 13 de cada mes. Siguen con el horario de verano a las 8 de la tarde ese día, la Eucaristía y el Rosario a las 7 y cuarto. Recordamos que también tienen un espacio para las confesiones de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 6 de la tarde, y aquellas personas que deseen ser adoradores también pueden hacerlo con ese horario fijo, bien diario, semanal o mensual. Al lado del Santuario de Fátima, como siempre le recordamos, está la Casa de la Misericordia, atendida por la comunidad, ambas cosas, de las religiosas dominicas de la Anunciata. Y no podemos olvidar en este 18 de septiembre que la Iglesia en España celebra la Jornada Mundial del Turismo bajo el lema Repensar el turismo. Es una jornada que conmemora el aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial de Turismo, que tiene como sede España. Este año esta jornada se celebrará en vísperas del octavo Congreso Mundial de Pastoral del Turismo, que tendrá lugar en Santiago de Compostela del 5 al 8 de octubre. Estará organizado por el Arzobispado de Santiago, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano y la Conferencia Episcopal Española, y durante estos días confluirán los tres grandes centros de cristianidad Cristiandad, Santiago, Roma y Jerusalén. Turismo y peregrinación Caminos de Esperanza será el lema para ese encuentro, que reunirá en la capital gallega expertos procedentes de distintas partes del mundo, pues, para analizar el fenómeno del turismo desde el punto de vista pastoral. Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos ya hasta el próximo domingo 25 de septiembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.